Juan capítulo 5, ¿están todos allí? Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1 en adelante. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para leer así. Vamos a leer de una manera antifonal. Yo leo el primero, usted lee en el segundo, y así sucesivamente hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, todos juntos. Y ahí, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, gracias te damos por este momento. Gracias por tus ricas bendiciones, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos en tu casa para leer tu palabra y exponerla, Señor. Yo ruego, Padre, que tú obres a través de tu siervo, le guíes, le dirijas, Señor. Padre, pon palabras en mi boca, Señor. Toma el control de mis pensamientos. Y también, Señor, el control de mis hermanos aquí abajo. Prepara sus corazones, Señor, que podamos recibir bendición de tu palabra. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bien, hermanos, yo tenía un dilema en qué nombre ponerle a este mensaje, ¿verdad? Yo le escribí ahí el tema, la ayuda del Salvador. Pero también estaba en el dilema en si llamarlo la casa de misericordia. ¿Por qué la casa de misericordia? En el versículo 2 dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ese nombre Betesda significa casa de bondad o casa de misericordia. Ahora, ahí en Jerusalén, hermanos, Dice que cerca de la puerta de las ovejas, bueno, el lugar, el templo de Jerusalén, tenía muchas, ¿verdad?, muchas puertas. Una de ellas se llamaba la puerta de las ovejas, por donde entraban los animales, en este caso las ovejas. Bueno, la Biblia nos dice que cerca de esa puerta estaba ese estanque, y ese estanque tenía 5 pórticos. Bueno, ¿qué es un pórtico? Si nosotros agarráramos fuera de la iglesia y extendiéramos la placa, pero no ponemos paredes, sino simplemente la placa la sostenemos con columnas. De la puerta de la iglesia, del templo, hacia afuera, eso es lo que se conoce como pórtico. Y el pórtico, en este estanque, la Biblia nos dice que a su alrededor tenía 5 pórticos. No, trato de imaginarme, ¿verdad? Si decimos, bueno, alrededor de este templo tenemos 5 pórticos, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿dónde está el quinto? ¿Sí? No hay, ¿verdad? Traté de buscar una imagen, una figura de ese estanque y ver cómo estaban situados los 5 estanques, pero no lo encontré. Pero los 5 pórticos, perdón, pero bueno, no lo hallé. Pero la Biblia nos dice que tenía esos 5 pórticos. Pero en el versículo 3 nos enseña que en esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. Yo no puedo imaginarme cuántos enfermos habían en ese lugar. La Biblia nos dice una multitud. Yo me imagino que algunos de ellos podían ir y venir. Otros simplemente se quedaban ahí. La verdad no tenemos una explicación a ciencia cierta de cómo hacía esta gente que llegaba a ese lugar para poder descender al agua después del movimiento del agua. Pero bueno, la Biblia nos dice que había una gran multitud de enfermos. Y yo me imagino, algunos, ¿verdad?, los que menos problemas tenían, podía descender con facilidad. Y me imagino también que en el transcurso que uno era sanado, podían llegar 4 más. De manera que la multitud se mantenía ahí, esperando ese movimiento del agua para poder ellos ser sanados. Bueno, yo quiero resaltar en este pasaje 3 cosas. 3 cosas. Lo primero que quiero resaltar aquí, hermanos, es la necesidad que nos refleja el pasaje. Versículo 3 dice: y en estos yacía una multitud de enfermos, perdón, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Bueno, conocemos, traté de medio explicarle, ¿verdad? Tratamos de imaginarnos lo que es el pórtico. Pero yo me imagino ese lugar de cientos de personas enfermas ahí, tirados en el suelo, sentados ahí, quizás algunos en algunas gradas sentados, esperando a otros, conversando, ¿verdad? Pero me puedo imaginar el lugar ahí de enfermedad. Y hermanos, déjenme decirle, la enfermedad en ciertos pasajes de la Biblia nos da a entender o nos ayuda a aplicar de que hoy día encontramos enfermedades de diferentes clases. Pero la mayor enfermedad que está haciendo daño allá afuera es el pecado. El pecado es como esa enfermedad que comienza a comer desde adentro hacia afuera, destruyendo la vida de cada persona. Es como el cáncer que comienza de adentro y comienza a reflejarse después hacia afuera, ahí destruyendo el cuerpo de la persona que tiene dicha enfermedad. Es como el SIDA que comienza ahí esa enfermedad en su cuerpo y comienza a dañar todo su organismo hasta que lo lleva a la muerte. Y el pecado hace la misma función en los corazones de la gente. comienza a destruir los corazones, comienza a destruir las personas, comienza a destruir las familias, comienza a destruir los niños, comienza a destruir a cualquier persona. Bueno, aquí tenemos en este pasaje, ¿verdad?, ese lugar lleno de enfermos. Si bien es cierto, fuera de la iglesia, del local de la iglesia, no tenemos un pórtico. Pero si fuera de este lugar, hermanos, tenemos un lugar lleno de gente enferma por el pecado. Fuera de su casa, hermanos, hay un lugar lleno de gente enferma. Fuera de su trabajo, o quizás la mayoría de nosotros, o los que trabajan secularmente, está el lugar de trabajo está lleno de enfermos. Enfermos por el pecado. Algunos de ellos cuyos hogares están a punto de destruirse. El padre tomará su rumbo, la madre tomará su rumbo, los hijos no saben qué rumbo tomar, hasta cierta edad comienzan a tomar su propio rumbo, destruyendo sus propias vidas. En algunos hogares, si bien es cierto, está el papá, está la mamá, pero los hijos, un desastre y quieren seguir o hacer de su propia vida lo que bien les parezca. Hermanos, el pecado no tiene misericordia con nadie. El pecado no toma en cuenta de qué clase social viene. El pecado no toma en cuenta, hermanos, si usted es bondadoso o no es bondadoso. El pecado no toma en cuenta, hermanos, si usted es buen hijo o no es buen hijo. El pecado va a destruir la vida de cualquier persona. El pecado no toma en cuenta si es pastor o no es pastor, si es diácono o no es diácono. El pecado va a destruir la vida de cualquier persona. Algunos hoy día, dentro quizás, y espero que aquí no lo haya, pero fuera de estas cuatro paredes, algunos están enfermos por causa del pecado. Y allá afuera encontramos cantidad de gente enferma por causa de su pecado. Fuera de estas cuatro paredes, hermanos, yace una gran multitud enferma de pecado. Algunos de ellos esperando un movimiento, algo diferente. Algunos de ellos esperando la ayuda de alguien que los guíe a ese lugar de misericordia, como el caso de este paralítico. El pórtico está lleno de enfermos. No solo ahí en el pórtico vemos ese lugar lleno de enfermos, hermanos, si también nos damos cuenta el ambiente que existe en ese lugar. Simplemente el pasaje nos dice que yacía una gran multitud de enfermos, y del único que se nos medio menciona de la enfermedad de uno de ellos es del paralítico. Nos dice que era paralítico. Pero imagínense qué clases de enfermedades habían en ese lugar. Yo me imagino el ambiente, ese ambiente lleno de hostilidad, un ambiente lleno de dolencia, un ambiente lleno de queja, de pesadumbre, de llanto, de dolor, de aspiraciones, de deseo, de soledad, de esperanza. Me imagino en ese lugar algunos, ¿verdad?, clamando, déjenme entrar a mí primero, déjenme llegar a ese lugar. Tengo tanto tiempo acá. Yo llegué primero, yo llegué segundo. Oye, mi enfermedad es peor que la tuya. Quizás algunos ahí diciendo, bueno, ¿cuándo va a venir el ángel? a dar movimiento al agua. Quizás algunos ahí, estando en sus dolencias, ¿verdad? Algunos quizás con su carne ya quizás podrida, dando mal olor. Y el resto de los enfermos ahí aguantando ese olor fétido. Otros aguantando las quejas por los dolores de algunos ahí enfermos. Algunos deseando que alguien los ayudara, como el caso del paralítico, para que pudiera entrar ahí en el agua, a descender al agua cuando viniera, llegaba el ángel a moverla. Imagínese ese ambiente ahí. Y hermanos, déjeme decirle algo, allá afuera hay gente. El ambiente de allá afuera es un ambiente hostil por el pecado. Allá afuera, el ambiente de allá afuera, hermanos, es un ambiente lleno de dolencia por el pecado. Algunos hijos quejándose, algunos hijos dolidos en su corazón por la separación de su papá y de su mamá a causa del pecado. Algunos padres dolidos allá afuera por causa de la situación que está viviendo su hijo, sumergido quizás en la droga, sumergido quizás ahí en la prostitución, sumergido ahí quizás en los vicios. Un lugar de dolencia. Un ambiente de queja, hermano. Jóvenes quejándose del por qué llevan esa vida. Si su papá hubiera hecho las cosas diferentes. Si su mamá hubiera hecho las cosas diferentes. Si en su hogar hubiera sido diferente. Si en su hogar, aunque sea, alguien le hubiera dado un abrazo. Él no hubiera llegado al lugar donde está. Un ambiente de llanto. Algunos llorando por las decisiones que han tomado sus hijos, viendo las consecuencias, el sufrir que llevan. Un ambiente de aspiraciones. Gente allá afuera que aspira a tener algo diferente, vivir algo diferente, estar en un lugar diferente. Pero para ellos, ellos mismos se dicen, es demasiado tarde. Bueno, déjame decirle, hermano, no es demasiado tarde, todavía hay esperanza para ellos. La esperanza está en el Señor. Un lugar de deseo, un ambiente de deseo, mejor dicho. Desean haber tenido un padre, desean haber tenido una madre, desean haber tenido un hogar, desean haber no haber hecho lo que hicieron, desean haber tenido la oportunidad para restaurar su hogar, desean haber tenido la oportunidad para darle un abrazo a sus hijos, desean haber tenido la oportunidad para decirle un te quiero, un te amo a su esposa, a su esposo o a sus hijos. Un ambiente de deseo. Un ambiente de soledad. Algunos se sienten solos, abandonados, que nadie les puede dar la mano, nadie les puede dar una ayuda. Un ambiente de esperanza. Un ambiente de esperanza puesta, algunos de ellos la ponen en el dinero, algunos de ellos la ponen en sus familiares. Algunos de ellos la ponen en sus propias personas. Pero ese es el ambiente que vemos allá afuera en el pórtico. Un lugar lleno de multitud enferma. Voy a decirle algo, hermanos. El pecado puede entrar en tu vida. El pecado puede hacer estragos en tu vida. El pecado puede destruir tu vida. solo se toma de un descuido en nosotros. El pecado no tiene misericordia. Dentro de las iglesias, aquellos que han abierto una brecha en sus vidas y en sus corazones para el pecado, comienzan a vivir, comienzan a andar en ese lugar llamado el pórtico, lleno de enfermos por el pecado. Comienzan a vivir ese ambiente de hostilidad por causa del pecado. El problema, hermanos, de ese lugar es que la gente que está ahí, algunos comienzan a tener esperanza no en la persona correcta, sino en la persona incorrecta. El caso de este paralítico. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, el Señor dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero déjame decirle algo, es lo que ha hecho Satanás con la gente allá afuera. Pero como decía la esposa del pastor Víctor, el pecado embrutece. Y hermanos, cuando el cristiano deja abrir esa brecha en su vida y comienza a entrar el pecado en su vida, se va a poner bruto. Se va a poner bruto. Y déjeme decirle, pecado trae más pecado. Es por eso, hermanos, que el Señor nos dice en su palabra que pongamos nuestra mirada en Él. Que nos mantengamos firmes en Él. Que seamos fiel a su palabra. Para que ninguno de nosotros un día nos encontremos en el pórtico lleno de una multitud enferma. Fíjense lo que dice Juan capítulo 5, lo primero es la necesidad, hermanos. Lo segundo, el acercamiento. Versículo 4 en adelante dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Bueno, la Biblia no nos relata cuánto tiempo esperaba el ángel para descender a mover nuevamente el agua. Simplemente dice de tiempo en tiempo. Y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5 dice: y había allí un hombre que tenía 38 años, que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, no nos dice que 38 años tenía en ese lugar, nos dice que 38 años estaba enfermo. y nos habla de ese paralítico. Versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hermanos, déjeme decirle algo. En ese momento el Señor se acercó al pórtico. Obviamente el Señor sabe lo que está pasando ahí. El Señor conoce los corazones de todos nosotros. Pero el Señor se acercó ahí. Y Él sabía, la Biblia nos dice ahí que el Señor sabía que estaba ese hombre ahí que tenía mucho tiempo enfermo. El Señor se acercó a él. Pero déjeme decirle algo, antes del Señor siempre se acercaba un ángel para que alguno fuera sanado. Pero hermano, qué precioso saber que el Señor mismo, Dios mismo, se acercó a nosotros para sanarnos de la enfermedad del pecado. No fuimos nosotros que nos acercamos a Él. Fue Él que dejó su gloria, fue Él que dejó su trono, fue Él que dejó su majestad, fue Él que dejó su adoración para venir a este cochino mundo, para venir a este mundo lleno de pecado, para venir a este mundo lleno de enfermedad, un lugar hostil, un lugar de dolencia, un lugar de queja, de pesadumbre, de llanto, de dolor, y hermanos, para poder sanar a cada uno de nosotros. Él se acercó. Le amamos a Cristo porque Él nos amó primero. No tenemos que esperar un movimiento. No tenemos que esperar una campaña. No tenemos que esperar un día especial. No tenemos que esperar una actividad especial para que el Señor pueda sanar nuestras vidas. Ya Él se acercó, hermanos. Ya Él hizo lo importante en nuestras vidas, en este mundo. Ya Él mostró la obra perfecta en la cruz del Calvario. Ya Él derramó su sangre. Él nos trajo esa medicina que podía sanarnos de la enfermedad del pecado. El Señor le dijo a este hombre ahí: ¿quieres ser sano? Y hermanos, el Señor hoy día, igual a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador personal, hoy te pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Ahí la respuesta de este hombre nos muestra en quién él tenía puesta su esperanza. Quizás la esperanza de este hombre, hermano, ya se estaban agotando. Quizás él ahí ya había perdido toda esperanza de ahí, de que un día podía ser sano de su enfermedad. Porque él dice en el versículo 7, le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Déjame decirle algo, hermano. Este hombre esperaba que alguien lo ayudara a él a entrar a ese lugar, a descender al agua. Él está esperando una ayuda humana. Algunos aquí esperan una ayuda humana para resolver sus problemas. Hay gente allá afuera que su esperanza la pone en la ayuda humana, una ayuda de la sociedad, una ayuda de alguna organización, una ayuda del gobierno, una ayuda de alguna persona que pueda ayudarlo a resolver todo su cuadro de problemas ahí. Pero déjame decirle, Cristo se acercó a nosotros. El Señor Jesús se acercó a ese hombre y le dijo: ¿quieres ser sano? Quizás algunos están aquí con una enfermedad de pecado. No, sí son salvos, pero el pecado está ahí enfermando a la persona, porque está permitiendo el pecado en su vida. Algunos cristianos con su ejemplo de vida que lleva, con su actitud de vida, están gritando a los cuatro vientos: estoy enfermo de pecado. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos cristianos escriben: estoy enfermo de pecado. Esta semana una pareja joven, amigo mío, y viendo el Facebook, viendo cómo su hogar se destruyó. De la abundancia el corazón habla la boca, y todo lo que escribe ahí es diciendo: estoy enfermo de pecado. Algunos aquí hacen lo mismo, en el Facebook escriben: estoy enfermo de pecado. Lo vemos como su vida se va alejando poco a poco del Señor. Todo comienza con dejar de leer la Biblia, todo comienza con dejar de orar, todo comienza ahí con dejar de asistir a la iglesia. Gritan a los cuatro vientos: estoy enfermo de pecado. Y hermanos, si bien es cierto, el pastor puede ayudarte, puede aconsejarte, puede darte un consejo cómo salir de esa situación, pero déjame decirte algo: la mejor ayuda que tú puedes encontrar es la ayuda del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte, Él ya se acercó a nosotros. La diferencia en este hombre fue que él tenía su esperanza puesta en que alguna ayuda humana pudiera acercarse a él para él descender al agua. Si se dan cuenta, el Señor le dijo ahí en el versículo 7 y 8, en el 8, Jesús le dijo: levántate. ¿Qué dijo? Toma tu lecho y anda. Este hombre cambió de inmediato su esperanza. Nos dice ahí: y al instante, versículo 9, al instante aquel hombre, ¿qué dice? Tomó su lecho y se fue. Quizás este hombre vio ahí al Señor Jesucristo como un hombre humano. Yo creo que por lo que nos dice el resto del pasaje, yo creo que este hombre no había escuchado ni sabía de la persona del Señor Jesús. Porque él andando con su lecho en un día de reposo, le preguntaron a aquellos hombres que cuidaban el día de reposo: ¿cómo es que tú andas en un día de reposo con tu lecho encima? Bueno, el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y andara. Bueno, ¿quién es el que te sanó? Ah, yo no sé. No conocía del Señor. Hermanos, el Señor ya se acercó. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? Si alguien que no conoce al Señor como Salvador personal, la pregunta es: ¿en quién estás poniendo tu esperanza? ¿En una virgencita? No, déjame decirte algo, esa virgen es hecha de yeso, de madera, de hierro. que le han hecho ojos pero no ve, manos pero no palpan, pie pero no camina. Ahí está puesta tu esperanza. La Biblia dice que un día todo eso va a ser destruido, tu esperanza va a ser destruida. Sí, está en eso. Si tu esperanza está en alguna religión, déjame decirte algo, la religión no murió por ti. Tu esperanza se va a desvanecer. Pero el Señor Jesucristo se acercó a nosotros. Un mundo hostil, lleno de enfermedad por el pecado. Él se ha acercado a ti. Él se ha acercado a cada uno de nosotros. Pon tu esperanza en el Señor. Lo tercero es la esperanza. Creo, hermano, como cristianos pasamos en este mundo problemas, dificultades, momentos tristes. Momentos de dolor. Algunos de esos dolores son causados por el pecado. Hay gente que está adolida por causa de su propio pecado, por tomar malas decisiones. Algunos, si bien es cierto, no están ahorita pasando un momento de dolor, pero sí están jugando con el pecado. El que juega con fuego, se quemará. No pienses que por jugar con el pecado y no te está pasando nada, no pienses que toda la vida vas a ser así. Va a llegar un momento donde vas a estar en ese ambiente de dolor, de queja, de pesadumbre, de fetidez por el pecado. Es muy fácil en ese momento, hermanos, olvidarse de que Dios todavía sigue estando en su trono. Es muy fácil en ese momento para algunos olvidarse de que Dios se acercó a nosotros primero. Si tu dolor, el que estás pasando, es por causa del pecado, querido hermano, querido amigo, déjame decirte algo. Dios se ha acercado a nosotros. Lo único que espera el Señor es que pongas tu esperanza en Él, y Él es el único que puede sanarte. El único que puede perdonar tus pecados, el único que puede restaurar tu vida, el único que puede darte una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva oportunidad. El Señor sigue diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Cuál será tu respuesta? Oh, es que el pastor no me quiere ayudar. No, es que el hermano no nos echa una llamadita. No, es que no hay nadie en la iglesia que me eche la mano para sacarme de ese lugar, para comenzar a estar en otro lugar. ¿En quién está tu esperanza? Un día todos los que estamos aquí sentados vamos a estar delante de la presencia del Rey de Reyes. Delante de aquel que vino primero, delante de aquel que se acercó primero a nosotros. ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? Oh, Señor, es que nadie me tuvo en cuenta. Creo, hermano, si eres cristiano y estás en esa situación, déjame decirte algo. El Señor te va a decir: yo me acerqué a ti. Yo fui el primero que me acerqué. Yo fui a buscarte. Yo fui a extender mi mano. Y tú me rechazaste. Creo, amigo, que no conoces a Cristo como Salvador personal. Déjame decirte algo. Cristo ya murió por ti. Cristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. El precio ha sido pagado. Pero la mayoría de la gente prefiere poner su esperanza en un hombre terrenal, en una religión, en un ídolo. Y Cristo, todavía esperando que tú pongas tu esperanza en Él. Cristo ahí con su mano extendida, esperando que tú lo aceptes. Algunos piensan que son demasiado jóvenes para buscar al Señor. En estos días un joven me dijo eso. No, yo no quiero saber nada. Yo le dije: tú eres demasiado joven para buscarle al Señor. Sí, yo soy muy joven para buscarle al Señor. Qué triste. Qué triste. Qué triste aquellos ancianos o adultos ya mayores que piensan que han vivido toda una vida y que por lo que han vivido merecen el cielo. Nadie merece el cielo, hermano. Todos merecemos el infierno. Pero la gracia del Señor quiere alcanzarte. La gracia del Señor quiere socorrerte. Todavía tenemos esa casa de misericordia, el Señor Jesucristo. Esa es la única esperanza para el pecador. Es la única esperanza para ti y para mí, nuestro Señor Jesucristo. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Acércate a Dios y arregla cuentas con Dios. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere darte una esperanza en Él. Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Pon tu esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con nuestros ojos cerrados, nadie debe estar viendo. Padre amado, gracias por tu palabra. Te ruego por aquellas personas, Señor, que están en medio nuestro, que no te conocen como Salvador personal. Quebranta sus corazones, Dios amado. Sé tú haciendo la obra en ellos. Creo, amigo, que nos visitas. ¿Qué sería de tu vida si tú mueres en este instante? ¿A dónde te encontrarías? ¿Crees que te has portado demasiado bien para merecer el cielo? Dios dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados, sin derecho a volver a entrar. Eso significa que si tú mueres ahorita, no entrarías a la presencia de Dios, no estarías en la presencia de Dios, porque nadie es justo. Tu pecado te ha condenado. Pero Cristo Jesús ya se acercó para salvarte, para redimirte. ¿Cuántos dirían: hermano, yo quiero tener la esperanza de un día ver al Salvador del mundo cara a cara? Yo quiero tener la esperanza de un día entrar al reino de los cielos para alabar y glorificar el nombre del Salvador. Yo quiero tener esa esperanza. ¿Cuántos dirían, ore por mí? Levanta tu mano. No te dé pena, levanta tu mano y ahí me dejarás saber que tú quieres tener esa esperanza en Cristo Jesús. Nadie debe estar viendo, todos con sus ojos cerrados. Es contigo, amigo, que nos visitas en esta mañana. ¿Tienes tú esa seguridad de que si mueres ahorita irías a la presencia de Dios? Si no tienes esa seguridad, levanta tu mano. Amén. Amén. ¿Alguien más que puede decir, yo no tengo esa seguridad? Amén. ¿Alguien más que puede decir, yo no tengo esa seguridad? Yo quiero tener esa esperanza en Cristo Jesús. ¿Alguien más que puede decir, hermano, ore por mí? Yo quiero ser salvo en esta mañana. ¿Alguien más? No quiero cerrar la invitación. ¿Alguien más que pueda decir, ore por mí? Yo quiero ser salvo en esta mañana. Yo quiero salir de este lugar con una nueva vida en Cristo. ¿Alguien así? Levanta tu mano. Déjame saber, quiero orar por ti. Padre Santo, tú conoces las manos levantadas. Tú eres el único que puede darle salvación, Señor. Ayúdales en este momento. Tú que levantaste tu mano ahí, en el lugar, en tu asiento. Pon tu esperanza en Cristo Jesús, que es el único que puede salvarte. Y ahí en tu asiento, pídele a Cristo, dile, Señor Jesús, yo reconozco delante de ti que soy un pecador, que merezco el infierno. Reconozco que tú te has acercado a mí para darme vida eterna. En este momento yo te ruego, te suplico tu perdón, tu misericordia. Perdona mis pecados. Dame una nueva vida. Y dile, gracias, Señor, por salvarme. Gracias por venir por mí. Yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Si tú que levantaste la mano has hecho esa oración depositando tu fe en Cristo Jesús, déjanos regocijarnos juntamente con Cristo por tu salvación. Si tú has tomado tu decisión para salvación y no te avergüenzas de haber recibido a Cristo como Salvador personal, ponte de pie. Ponte de pie, ¿no? Si tú le pediste a Cristo que te salve, ponte de pie. Déjame decirte, tú que has tomado esa decisión, es la mejor decisión del mundo. Y Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Y si tú le pediste a Cristo que te salve con todo tu corazón, poniendo tu fe en Cristo Jesús, Dios te ha salvado. Dios te ha perdonado. Dios te ha hecho una nueva criatura. Hermanos, tú has escuchado el mensaje. Cada uno de ustedes conoce su vida. Si hay pecado en tu corazón, si hay pecado en tu vida, entrégale eso a Dios, pídele perdón y no dejes que eso destruya tu vida. El altar está abierto, hermano. Deja tu asiento, ven al frente y dile, Señor, que mi pecado no destroce mi vida. Señor, perdona mi pecado. No te resistas, deja tu asiento y dile, Señor, gracias porque tú te acercaste a mí. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu trono. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu gloria, tu alabanza, para acercarte, venir a este mundo hostil, lleno de pecado, para salvarme y para poder yo tener victoria sobre el pecado en ti. Hermano, el Señor quiere que nosotros vivamos de victoria en victoria. Que no estemos sumergidos en el pecado. El Señor venció la muerte. El Señor venció el pecado. Y quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. Quien nos lleva de triunfo en triunfo. Gloria al Señor por eso. Mantengamos nuestra esperanza en el Salvador del mundo. Padre Santo, gracias por este momento, Señor. Gracias, gracias. Sabemos que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Gracias por los hermanos que están al frente, Señor, por las personas que han tomado la decisión de ser salvos. Ayúdales a vivir esta nueva vida en Cristo. No es fácil, pero tú estás de nuestro lado, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que está tomando decisiones. Toda la gloria y la alabanza, Señor, es tuya. Señor, ayúdanos a ver esto cada día, Señor. Cada domingo, cada mañana, Señor. Ver cómo tú puedes obrar en el corazón de las personas. Padre, te queremos pedir por lo que resta del servicio que tú lo bendigas. Mi corazón está contento, gozoso, rebosando, Señor. Gracias, Padre Santo. Vemos tu bendición en lo que resta. En nombre de Cristo Jesús. Amén.